Vamos a darle los buenos días a Marcos Zaguinis. ¿Cómo anda?
Buenos días, encantado.
¿Dónde lo agarramos en este momento? Sí. ¿Viven en Buenos Aires, en Córdoba? ¿Es cordobés, Zaguinis?
Sí, cordobés, pero estoy en Buenos Aires.
Sí, ¿se mudó temprano a Buenos Aires, a la capital?
Hace mucho que estoy en Buenos Aires, ya. Sí. Hace muchos años.
Sí. Si quisiéramos perfilarlo ideológicamente a Zaguinis, perfectamente podríamos quedarnos con este primer artículo del eje Pensar la Argentina. El artículo que lleva por título El Gandhi de la política argentina. Y dice lo siguiente, por lo menos en el inicio, ¿no? Hace medio siglo, cuando un matón de las Fuerzas Armadas que ignoraba las instituciones de la democracia, como es el caso de millones de argentinos antes y ahora, irrumpió en la casa de gobierno a la cabeza de otros forajidos para expulsar al presidente de la nación llamado Arturo Illia, este con ida al guía ejemplar le reprochó: soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y usted un vulgar faccioso que usa sus armas y soldados para violar la ley. Pusieron fin a uno de los gobiernos más limpios y progresistas del siglo XX. A partir de ese instante, la Argentina fue absorbida por un torbellino que la empujó hacia una decadencia que aún nos cuesta remontar. Ese es el diagnóstico que hace la Argentina en los últimos 40 años a Zaguinis. Illia, que era uno de los referentes de la Unión Cívica Radical, un partido que lo pueden conocer por figuras como Alfonsín o Fernando de la Rúa más recientemente, que en las últimas elecciones participó de la propuesta de Cambiemos, ¿no? Entonces, para empezar, Zaguinis, ¿podemos ubicarlo usted como un seguidor de la UCR, que a su vez hoy día encuentra en Mauricio Macri a su referente principal?
Bueno, su pregunta es complicada, porque no sé si quiere que me refiera a Arturo Illia o a la situación actual.
Bueno, empecemos por Arturo Illia y lleguemos a la situación actual, si le parece.
No. Bueno, Arturo Illia nos demuestra cómo los argentinos no somos capaces de valorar las cosas buenas que nos ocurren. Tenemos tendencia a desacreditarlas y fundamentalmente a criticar cuando a veces lo hacemos sin fundamento. Arturo Illia efectivamente fue uno de los presidentes más progresistas y honestos que tuvo la República, muy eficaz, desde luego, muy eficaz, pero no se lo reconocía porque era un hombre que no tenía ninguna tendencia caudillesca, no hablaba en voz alta, era conciliador, era negociador, era un hombre tranquilo, era un hombre amable y básicamente humilde. Estos son valores que los argentinos nos cuesta reconocer, más bien tenemos tendencia a valorar a los caudillos, a los que gritan, a los que tratan a la gente de forma autoritaria. Eso se ha visto en los últimos años con mucha más evidencia. Y esto nos ha llevado a soluciones o a situaciones muy difíciles y muy graves y deteriorantes. Arturo Illia tuvo un gobierno que pasó por muchas dificultades, con muchas huelgas, paros generales y básicamente un saboteo por parte de gran parte de la ciudadanía y la prensa. La prensa se burlaba de él de una manera muy cruel, muy cruel. Y muchos de esos periodistas, algunos grandes periodistas, como Ramiro de Casabellas, después hicieron un mea culpa y reconocieron que se habían equivocado de una manera atroz. Y dijeron que habían actuado de una manera casi criminal al detestarlo y degradarlo a Illia. Porque al degradarlo a Illia favorecieron que la opinión pública también creyera en esto y empezaron a burlarse de él y a desacreditarlo. Ese gobierno que fue tan positivo cayó y luego empezó el ciclo de las dictaduras en la Argentina. Uh-huh. Bueno, esto tenemos que aplicarlo al presente también. En la Argentina nos cuesta reconocer las cosas buenas que están ocurriendo, pero fundamentalmente nos concentramos en las malas. Y nos concentramos en las malas porque hay como una suerte de placer masoquista en insistir y machacar sobre esos aspectos malos, como si no tuviéramos salida, como si las cosas no fueran positivas. Fíjese usted el contraste que hay entre la Argentina y otros países. Yo suelo compararlo con los países de Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron en ruinas, y sin embargo ese clima de desaliento, de autocrítica, de decadencia, no han tenido, sino que hubo un esfuerzo para salir adelante y para reconstruir el país. Los argentinos estamos saliendo de una etapa autoritaria muy negativa, con un clima de deshonestidad increíble. El gobierno más ladrón que tuvo la historia argentina lo acabamos de terminar a fin de 2015, y nos cuesta entender que es muy difícil corregir esto rápidamente, pero hay que saber bien cuáles son las medidas que corresponden para llevar adelante. Nos cuesta entender que hace falta aumentar la productividad, Y ese es un concepto que en Argentina no tiene mucha popularidad. Por ejemplo, yo pregunto, ¿un piquete aumenta la popularidad? Aumenta la popularidad, sí, pero no la productividad. Un paro general aumenta la productividad, y cuando hablo de productividad hablo de inversiones, de la creación de nuevos lugares de trabajo, disminución del desempleo, mejora de la situación general del país. Todo esto se logra con la estabilidad jurídica. El último viaje que hizo el presidente Macri al Asia, a China y a Japón, en Japón le dijeron que la inversión japonesa está lista para venir a Argentina en grandes cantidades, que abrirían lugares de trabajo y que nos haría un gran favor a nuestro país. Pero para que eso ocurra, tiene que estar seguro de que aquí hay garantías jurídicas, que aquí funciona el Estado de Derecho, que aquí hay estabilidad jurídica, que no se sabotea esto. Y los argentinos no entendemos esto, ni siquiera entendemos el respeto que debemos a los poderes del Estado. Por ejemplo, al margen del debate que se ha establecido por el 2x1, no era posible, no es aceptable que se insulte de una manera grosera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la Corte Suprema, es uno de los tres poderes que la Constitución ha fijado para nuestra República. Uno de los tres poderes. Y tiene que ser respetado. Se puede discutirlo, se puede disentir, pero no insultar. Y esto los argentinos lo hacemos con bastante facilidad, lo cual habla de una decadencia de nuestra cultura cívica. Una decadencia de nuestra cultura cívica. Hay una decadencia de nuestra cultura con respecto al trabajo. Es decir, la cultura del trabajo en la Argentina no se valora. Aquí se valora cuando vienen los regalos, cuando vienen los subsidios, eso sí se valora. Pero estimular el trabajo, no.
Aguinis, usted elige este comienzo con la figura de Ilia, resaltando su carácter austero, en contraposición al líder carismático que fue Perón y sus sucesores, ¿no? Es muy crítico de esas figuras que emergen por sobre encima del resto. De hecho, leíamos antes de la tanda una respuesta que le da Infobae a propósito de las sugerencias que dan a los peronistas, que para empezar tenía que sacar el nombre peronismo y ponerle justicialismo. Pero por otra parte tenemos un movimiento político que existe ya hace más de medio siglo y que tiene un fuerte arraigo popular y que parece incambiado, por lo cual está de alguna forma en el ADN de las nuevas generaciones argentinas. ¿Cómo explica eso también?
Don Dizzi, el de Ilia, el de Alfonsín, reconocieron su legitimidad al peronismo. Es decir, no hubo una persecución del peronismo. Y el peronismo, en cambio, no ha hecho mucho esfuerzo para corregir sus defectos. Por ejemplo, hay dirigentes peronistas que dicen, nosotros debemos rescatar todo lo bueno que se ha hecho en los últimos 12 años, me refiero al gobierno kirchnerista, y criticar todo lo malo. Lo dicen a eso. Pero en ningún momento hacen una lista de todo lo malo. ¿Qué es lo malo? No lo dicen, no lo critican, no le ponen nombre y apellido. Con lo cual existe el peligro de que lo vuelvan a repetir. Cuando un defecto no se individualiza, no se señala con precisión, puede volver a producirse. Y esto es lo que está ocurriendo con el justicialismo. Yo le llamo justicialismo, prefiero ese nombre, para hacerle un favor a este movimiento que se prefiere llamar peronista. Porque el peronismo es un culto de la personalidad. Y esto es algo muy primitivo, muy infantil, que ha comenzado a ser desacreditado después de la muerte de Stalin. El personalismo no es bueno. Va en contra de una organización social sostenible y creíble. Entonces es mejor que cambien la marcha peronista, pueden mantener la música, que es muy buena, pero que cambien la letra, porque la letra solamente se refiere a endiosar a un hombre como si fuera Dios, y eso no es bueno. Y por otro lado, no se habla de las críticas que se deben hacer contra los errores gravísimos que cometieron durante su permanencia en el gobierno, que no los señalan con fuerza, no los condenan, y entonces estamos en lo mismo. Estamos con una especie de hipocresía, de falsedad. Dice, nosotros vamos a defender lo bueno y vamos a criticar lo malo. ¿Y por qué no criticar lo malo? ¿Por qué no lo identifican? No ocurre eso.
¿Qué pasa con el otro lado, ¿no? Es decir, con la autocrítica por parte de la sociedad no peronista? Porque del 45 a esta parte, Argentina ingresó en un periodo político marcado fuertemente por el peronismo. A Perón lo sacan los propios militares en el año 55 y luego hasta el regreso de Perón se van a suceder gobiernos de facto con gobiernos radicales, ¿no? como Illia, como Frondizi. Va a venir Perón, va a haber un golpe de Estado en el 76, van a regresar a la democracia de la mano de los radicales, van a perder en favor de los peronistas, va a aparecer una figura que es de alguna manera renovadora del peronismo y sobre todo del peronismo quizá más volcado a esa presencia intervencionista del Estado en la economía, porque aparece en la década de los 90 particularmente Menem, siguiendo lineamientos económicos que buscaban corregir los problemas que tenían las economías latinoamericanas, un déficit fiscal enorme, una inflación grande, un endeudamiento grande. Entonces hay una década liberal o neoliberal. Para muchos liberales, Menem no representa, ¿no?, el liberalismo, pero después vuelve el poder a los radicales y una vez más defeccionan en algún sentido, y es el peronismo en este encarnado en este caso en los Kirchner que vuelve a tomar el poder. O sea que siempre está ese peronismo que, si no está en el poder, parece ser el salvavidas de otros gobiernos que fracasaron en su intento de construir una sociedad o un proyecto político alternativo. Entonces, o lo miro de un lugar maniqueo, donde pienso que de un lado están los buenos pero incompetentes a la hora de construir gobierno y del otro lado están los malos, o digo, bueno, que autocrítica también se hace desde el otro lado, es decir, ¿por qué hay una incapacidad de proponer una alternativa al peronismo que pueda consolidarse y que no termine en un fracaso y recayendo una vez más la sociedad argentina a agarrarse del salvavidas peronista?
La alternativa al peronismo la propuso Frondizi, la propuso Illia y la propuso Alfonsín. Estos tres gobiernos fueron saboteados claramente y fueron derrocados de una manera militar directa o militar encubierta. Con Alfonsín no estaban los militares ya, pero hubo 13 paros generales que deterioraron su gobierno, lo gastaron, y eso llevó a la caída de Alfonsín también, que era un buen gobierno. Era un buen gobierno en todo sentido. Lo que pasa es que la Argentina bascula de un lado a otro, y tenemos que mirar la cosa con mayor amplitud de mira. Darnos cuenta, por ejemplo, en América Latina, cuáles son los países que están emergiendo, a pesar de todo, de haber pasado también por dictaduras, de haber pasado por momentos sanguinarios, con guerrillas y todo eso. Son, por ejemplo, Perú y Colombia. En este momento son los dos países que están marchando mucho mejor. Chile también, pero en Chile está Bachelet, que no sabe bien hacia dónde dirigirse, y entonces Bachelet ha frenado en cierta medida el progreso de Chile. Estos países avanzan, y para Uruguay también. Los países, en cambio, que se fascinan con las recetas autoritarias y populistas quiere decir medidas de corto plazo, que dan alegría corta, pequeña, mezquina, ese populismo no ha llevado al crecimiento del país. Y por eso han decaído todos los países de América Latina. En un momento todos los países estaban bajo dictaduras militares. Pero hay algunos países que están en este momento emergiendo, y emergiendo bien. Tenemos que ver qué pasa en Perú y qué pasa en Colombia. Son gobiernos liberales. La palabra neoliberalismo es una palabra que trata de demonizar la palabra liberal. Yo no sé qué diferencia hay entre liberalismo y neoliberalismo. ¿Qué significa el neoliberalismo? Es una calificación que trata de, como dije recién, de quitarle crédito, de quitarle valor. No sé qué significa neoliberalismo. Los gobiernos liberales son los gobiernos de centro, los gobiernos que están abiertos al debate, que garantizan la libertad de expresión, garantizan la democracia y garantizan también el éxito y la fuerza de la iniciativa privada. No todo dedicado al Estado. Algunas cosas tienen que estar indudablemente a cargo del Estado, como la seguridad y, bueno, ciertos aspectos vinculados con la salud, vinculados con la educación. Pero la mayor parte de los factores que llevan a un país adelante tienen que estar en manos de la sociedad. Y la sociedad tiene que hacerse cargo de ello. Y eso vemos en todo el mundo. Fíjese, los países que más éxito tienen en el mundo, como Japón, Alemania, Finlandia, qué sé yo, los países bálticos, Inglaterra, son países que avanzan por esa línea. no avanza por la línea populista. La línea populista está muy desacreditada. Y en la Argentina se ve desde afuera, cuando yo viajo bastante y veo desde afuera, que están asombrados por el fenómeno peronista. Dicen, ¿cómo puede durar tanto un fenómeno que no ha llevado a la Argentina al bienestar? Lo que pasa es que el populismo, curiosamente, necesita que haya pobres, porque el populismo solo prospera cuando hay pobreza, porque entonces puede hacer regalos y puede seducir a la gente con promesas de corto alcance. Cuando no hay pobreza, no hay populismo. El populismo solo crece donde hay pobreza, y por eso indirectamente el populismo, con sus mejoras de corto plazo, muy pequeñas, mantiene la pobreza. ¿El peronismo liquidó la pobreza en Argentina? ¿Cómo dejó el peronismo a la Argentina cada vez que estuvo en el gobierno? ¿Lo dejó mejor? ¿Mucho mejor? ¿O lo dejó al borde del abismo? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Lo que pasa es que nos cuesta entender esto desde una visión más amplia, y entonces nos hemos fascinado, por ejemplo, con el revisionismo que lleva adelante el peronismo. El revisionismo es una tendencia histórica basada en la ideología. Con la ideología adelante se trata de acomodar los hechos de la historia para que respondan y se ajusten a esa ideología. Como la ideología justicialista o peronista es más bien autoritaria, se ve con buenos ojos a los dictadores, se ve con buenos ojos a los tiranos, a los autoritarios, se ve con buenos ojos a Rosas, por ejemplo, y con malos ojos a Sarmiento. Hay un contraste notable. Desde que yo era chico me acuerdo que se trataba de denostarlo a Sarmiento y elevarlo a Rosas, la corrección revisionista. Pero Rosas, ¿qué le dejó al país? ¿Qué le dejó al país? ¿Qué beneficios tuvo el país con Rosas? ¿La batalla de la Vuelta de Obligado? ¿Ese es el gran mérito de Rosas? Bueno, se dice que Roca, por ejemplo, fue un genocida. Y no se dice que Rosas hizo una campaña del desierto donde mató más indios que Roca. Eso no se dice. Entonces aquí nos encontramos con una versión basada en la ideología. Y la ideología muchas veces oscurece la visión, impide que uno razone con objetividad, con serenidad, y trate de descubrir acá y allá, de una manera científica, dónde está la verdad y el buen camino.
Ahí te mencionaba Rosas, y recuerdo que la expatriación de los restos de Rosas se produjeron ya en el gobierno de Carlos Menem. Ahora, la definición autoritaria del peronismo, ¿le cabe a Menem? Porque con los muchísimos errores, ¿no? Y horrores que se cometieron capaz en la década del 90, sobre todo los vinculados a la corrupción, Menem parecería como que fue alguien que entregó el poder cuando fue derrotado, imagino que sin mayores problemas.
Antes de ser derrotado, incluso, porque
sí,
no llegaba.
Sí, exacto, antes de ser derrotado. Pero también parecería que en esa década hubo, ¿no? Libertad de expresión. Bueno, también recuerdo que se le criticaba a Menem lo que se le critica también a muchos gobiernos en Argentina, que es intentar, de alguna manera, acomodar una Suprema Corte que sea favorable al gobierno. ¿Pero entra dentro de este cuadro de autoritarismo el gobierno de Menem?
Lo que pasa es que con Menem había una gran fiesta, y esa fiesta ocultaba muchas cosas. En el gobierno de Menem había miedo a criticar. Los jueces estaban acomodados al gobierno de Menem. Había miedo a criticar. Yo me recuerdo claramente que en ese momento las cosas estaban más o menos limitadas. Era un poco menos que con otros gobiernos peronistas, pero existían temores, existían limitaciones y existían privilegios. Y falta de privilegios en otros lados. De modo que no era un gobierno claramente democrático. Y, bueno, el resultado en el país fue que esa fiesta, una fiesta de carácter populista, porque la gente la tenía contenta, no llevó a que el país se enriqueciera y mejorara. Uh-huh. El crecimiento fue con pie de barro. Y esto tenemos que recordarlo también. Ese crecimiento el que queremos ahora, el crecimiento al estilo de Menem, un crecimiento que aparentemente es una gran fiesta, es todo maravilloso, pero se dilapida la riqueza del país y finalmente el país queda peor que antes.
Aguinis, en las elecciones presidenciales de 2015, la Unión Cívica Radical integró la alianza Cambiemos, que llevó a Mauricio Macri al poder. Usted se ha pronunciado bastante seguido sobre la figura de Macri. En esta entrevista que citábamos hace un rato, también habló sobre él, sobre la impresión que tenía de Mauricio Macri como presidente, ¿no? Al principio decía usted, yo le tenía simpatía, le veía buenas intenciones, que tenía conflictos con su padre, a quien nadie quiere, por supuesto, pero sí. Pensaba que no tenía la cintura política para manejar un país tan complicado como la Argentina, que no, le faltaba el pulso, el nervio. Sin embargo, con el correr de los meses ha visto un cambio en la impronta de Macri.
Sí, sí. Macri ha demostrado tener más cintura política de la que se esperaba, mucho más. Ha logrado mantener el gobierno, mantenerlo y dirigirlo, a pesar de que tiene un Congreso completamente en contra y que tiene una justicia en su inmensa mayoría en contra. A pesar de esas dificultades, el país sigue avanzando y sigue aumentando su prestigio en el mundo. En el mundo se mira a la Argentina con otros ojos, se la mira con entusiasmo, se espera que la Argentina sea la nave insignia que incluso cambie a todo el resto de América Latina, porque la Argentina en una época fue el país insignia de América Latina, en la década del 20, por ejemplo, 1920, hasta el golpe del 30. Y eso es la Argentina que puede volver a ser. Y se cree que Macri tiene condiciones para realizar esto. Lo que pasa es que no tiene un Congreso a favor y cada ley que tiene que llevarse adelante debe ser sometida a intensas negociaciones, y las negociaciones generalmente ha logrado tener éxito, lo cual habla de una cintura política.
Usted hablaba de...
El manejo con los sindicatos también habla de una cintura política. Los sindicatos en la Argentina son un elemento, un factor muy importante. Yo siempre diferencio a los sindicalistas de los del campo obrero, del campo trabajador. Una cosa es el sindicalista y otra cosa es el campo trabajador. Esta diferencia en la Argentina tiene que corregirse en algún momento.
Decía, ¿no? Habló hoy más temprano sobre todo del liberalismo y del neoliberalismo, ¿no? Como una etiqueta que en realidad es la etiqueta utilizada de manera peyorativa para intentar menospreciar, digamos, las ideas liberales. Macri también se lo corre desde ese liberalismo, si se quiere, más genuino. Porque el economista argentino, yo no sé cuál es su posición ahora, pero lo recuerdo hace unos meses atrás, José Luis Espert, un economista argentino notoriamente liberal, acusó a Macri de tomar el camino político que habían tomado sus sucesores, ¿no? Es decir, no llevar un control más estricto, por ejemplo, del gasto público, del endeudamiento. ¿No? Es decir, que Macri vuelve a caer de alguna manera en acciones políticas populistas, midiendo también lo que puede ser una elección que va a tener, una elección legislativa que va a tener en este año 2017.
Bueno, esto que acaba de decir usted es muy bueno, porque revela que Macri no es un liberalista extremista o fanático, sino que su cintura política le ha aconsejado moderar algunos de los aspectos liberales para seguir gobernando. Algunos le critican, por ejemplo, de no haber hecho los cambios inmediatamente después de asumir el poder, haber liquidado los subsidios, terminar con el déficit fiscal, echar un montón de gente a la calle. Le critican eso. Si Macri lo hubiera hecho, dicen, los primeros dos meses, la Argentina estaría en este momento floreciendo. Dicen. Yo pienso, la Argentina estaría en llamas en ese momento. Piensan otros, ¿no? Entonces Macri aquí demostró cintura política. Él eligió el camino del gradualismo, que a mucha gente le pone nerviosa, porque los argentinos son muy ansiosos. ¿Cómo las cosas no mejoran? ¿Cómo hay problemas de pobreza y de hambre y todo esto? Bueno, porque la corrección se hace gradualmente, justamente para no provocar un daño mayor. Es como un cirujano que está operando a un paciente y está tratando de evitar que la hemorragia continúe. Entonces trata de frenar la hemorragia, pero manteniendo el nivel de presión arterial, manteniendo la buena respiración. Entonces es lo que está tratando de hacer Macri. Está tratando de mantener las variables para que el país continúe funcionando y que el gobierno continúe en su lugar y que no se descompagine todo. Esto habla de cintura política y habla también de una flexibilidad. En muchos casos se le critica a Macri de haber tomado medidas que después tuvo que corregir. Uh-huh. ¿Y eso es malo? ¿O eso es muestra de una capacidad de poder corregir los errores para retomar el camino mejor? Yo creo que es mucho mejor cuando un gobernante reconoce sus errores. En algún momento Cristina reconoció su error y dio marcha atrás en algo. Esto justamente es lo positivo que tiene Macri y demuestra que tiene más cintura política de lo que se esperaba. Y es como no es un hombre que grita, no es un hombre autoritario, es un hombre que escucha y que dialoga. Entonces pasa lo mismo que me pasaba a Illia. Esos aspectos no se valoran y en cambio son motivo de crítica.
A Macri también lo llevó al diván, ¿no? En esta entrevista se planteó que quizás que él no tiene ambiciones a flor de piel, pero que quizás esté tratando de diferenciarse de su padre, quiere hacer algo que lo dignifique. Y ese quizás sea el motor que lo lleve por el camino de la política, y hacer las cosas bien.
Cada ser humano tiene su conflicto personal, lo tuvo cada político, por supuesto. Cada uno tiene su historia personal y sus propios conflictos. No hay un ser humano que no tenga un conflicto, algún conflicto fuerte. Bueno, el conflicto de Mati ha sido con el padre, pero eso lo ha ayudado justamente en dos aspectos. Uno es no seguir el camino del padre. Es decir, a él no le interesa hacer negocios sucios como lo hizo el padre. No le interesa enriquecerse cada vez más. A él le interesa pasar a la historia, yo creo. Le interesa pasar a la historia y por eso él ha sacrificado el aspecto empresarial para dedicarse al deporte primero y luego a la política. Y no está a favor de un sector en especial del país. Está a favor del país. Quiere que el país progrese. Yo he hablado algunas oportunidades con él y he podido detectar ese rasgo. Él quiere que el país progrese, que el país le vaya bien y que su recuerdo sea positivo. Fíjense que varias veces dijo, yo quiero que se me recuerde como alguien que combatió con eficacia a la pobreza. Lo dijo varias veces, se ha jugado en eso, se ha jugado y está justamente tratando de hacerlo. Pero no es fácil, no es nada fácil.
La última polémica que tiene Mauricio Macri, y usted la mencionó al arranque de esta entrevista, es la de el 2x1. Bueno, ¿qué es el 2x1? La Suprema Corte de Justicia entendió, con 3 votos a favor y 2 en contra, de alguna manera que se le podía, estoy hablando mal y pronto, no en términos vulgares, canjear años de reclusión a militares presos por violación a los derechos humanos, es decir, tomar un año por 2. Y eso permitió excarcelar, ¿no?, a algunos, y ahora ya hay varios pedidos de militares que están presos que quieren atenerse, vamos a decir, a la misma decisión judicial. Esa votación de los 3 jueces que votaron a favor de esta del 2x1, hay una jueza que asumió durante el periodo kirchnerista, es decir, que fue propuesta por el kirchnerismo, pero hay 2 jueces que fueron propuestos por el macrismo. Uno que no tuvo ningún problema en recibir los votos del Congreso para ser aprobado, y otro que sí, y que en un momento hubo un intento desde el gobierno de que ese juez de alguna manera asumiera por decreto. Después finalmente fue con los votos del Congreso. Y a partir de esta decisión, desde obviamente de las tiendas políticas contrarias al macrismo, se dice que el macrismo ya empezó a operar para liberar y desandar el camino que se había iniciado con el kirchnerismo de no tener ningún tipo de miramiento benevolente con los represores militares. Es decir, que detrás de esta decisión de la Suprema Corte está operando el macrismo.
Usted se olvidó de citarlo a Milani, ¿no? Al general Milani, ¿se olvidó de citarlo? Milani fue un hombre que cometió graves atentados contra la ética y contra la vida cuando fue militar en la época del proceso y después se convirtió en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le parece? ¿Y esto quién lo hizo? De eso no se habla, ¿no? Es como que se hace un esquema muy sencillo, muy estúpido y vulgar. ¿Acaso el gobierno de Macri y los que están en Cambiemos son gente que quieren violar los derechos humanos y que no se respeten los derechos humanos? Esto de mirar siempre para atrás no es positivo, no es positivo en Argentina. Además, el hecho del 2x1, que yo también no me cae para nada bien, es algo que se ajusta a lo que es la legislación internacional en este tema. La ley más benigna se aplica en todo el mundo y la Argentina ha firmado convenios y tratados jurídicos por lo cual acepta esta ley de la solución más benigna para estos casos difíciles. La solución más benigna no significa poner a los delincuentes en la calle. Tal vez signifique prisión preventiva u otro dato que tiene que ver con la solución más benigna. Pero esto es un problema internacional, de la justicia internacional, no solamente argentina. Pero como eso no se tiene en cuenta y se ha politizado el tema de los derechos humanos, convirtiéndolo en un elemento político y no moral, como debe ser, entonces las cosas no se entienden con claridad.
Bueno, Aguinis, muchas gracias por estos minutos. El disparador de esta charla era la salida de este libro que se llama Incendio de Ideas, que tiene un capítulo dedicado a pensar la Argentina, pero tiene otros ejes temáticos muy interesantes. Uno es pensar valores, por ejemplo. Hay un artículo muy interesante que se llama Aborto e Ideología. Obviamente, por un tema de proximidad, nos quedamos con la coyuntura argentina actual, pero los invito a todos a que se arrimen a este libro, que versa sobre muchos otros temas más. Muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo.